La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La variante Delta del COVID-19 golpea a Estados Unidos con un incremento en casos de contagio y hospitalizaciones. El gobierno del presidente Joe Biden emite nuevas regulaciones para buscar conexiones de Internet para Cuba. Y hoy iniciamos otra serie especial de cobertura en la frontera sur de Estados Unidos y volvemos a El Río, en Texas. Hoy es jueves 12 de agosto de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos vive momentos críticos por la pandemia del COVID-19 y pese a disponer de las dosis suficientes de vacunas, todavía son millones los que se niegan a inmunizarse. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La variante Delta del COVID-19 mantiene en jaque al sistema de salud estadounidense mientras hospitales en todo el país operan al límite de su capacidad y las salas de cuidados intensivos experimentan una saturación que no experimentaban desde hacía 6 meses. La curva de nuevos contagiados y fallecidos por COVID-19 continúa aumentando de forma exponencial y pese a que el ritmo de vacunaciones se ha visto incrementado, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de tomar medidas adicionales para mitigar los daños de esta cuarta ola. En este contexto pandémico preocupa especialmente la situación de los estados sureños de Texas, Mississippi y la Florida, en los que las tasas de vacunación permanecen bajas y donde se alcanzan récords en número de nuevos infectados. Por consiguiente, los hospitales se enfrentan a una falta de camas y en algunas ocasiones carecen del personal médico necesario para hacer frente a la gran demanda de pacientes con COVID-19. Dada la gravedad y urgencia, la administración Biden permanece en contacto constante con todos los gobernadores para proporcionar la ayuda necesaria, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Hemos ofrecido asistencia, asistencia federal y refuerzos. Cada estado necesita algo diferente. Los estados que tienen tasas más altas de COVID obviamente necesitan aún más asistencia. Y estamos preparados para brindar cualquier tipo de apoyo que ayude a parar el aumento del virus.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y las noticias siguen. El gobierno del presidente Joe Biden dio los primeros pasos para cumplir con su anuncio de explorar todas las vías posibles para permitir que los cubanos tengan acceso a Internet en la isla, y los departamentos del Tesoro y Comercio de Estados Unidos emitieron el miércoles una hoja informativa que detalla los pasos para la concesión de licencias para los servicios de Internet y telecomunicaciones relacionados a Cuba. Andra Gaki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, dijo textualmente: "El Departamento del Tesoro seguirá apoyando los derechos humanos del pueblo cubano, incluida la libertad de expresión y las restricciones al acceso a Internet", dijo. Juan González, asistente especial para el hemisferio occidental del presidente Biden en el Consejo de Seguridad Nacional, conversó con La Voz de América sobre los pasos de la Casa Blanca en este ambicioso proyecto.
Estamos en conversaciones con 2 compañías, pero también explorando con el Departamento de Tesoro, el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, qué licencias, autorizaciones y reglas podemos dar para crear el ambiente para que el sector privado pueda innovar en este sector. Es muy difícil, pero aunque tenga la probabilidad del 5% de tener éxito, lo vamos a explorar porque lo vemos como una responsabilidad nuestra.
Entre las disposiciones que apoyan la libertad de Internet en Cuba, la OFAC alienta a quienes lo deseen a que se acojan a las exenciones y autorizaciones para proveer software y servicios para los internautas cubanos en el campo de las telecomunicaciones y el establecimiento en Cuba de proveedores de Internet y otros.
Y continuando con otra información, el presidente Joe Biden está decidido a mostrar su compromiso con los valores democráticos y para ello está volcando sus mayores esfuerzos destinados a afianzar la fe en la democracia y convocar una cumbre con otros líderes mundiales a finales de este año. La Casa Blanca hizo el anuncio y el Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, brindó algunos detalles, destacando que el mandatario estadounidense organizará dos cumbres. La primera, que será un evento virtual el 9 y 10 de diciembre de este año, y la segunda, que se pretende sea en persona, que se realizaría aproximadamente un año después, y agregó.
Esas cumbres reunirán a las democracias establecidas y emergentes, la sociedad civil y el sector privado para solicitar compromisos innovadores y audaces para defenderse del autoritarismo, abordar y combatir la corrupción y promover el respeto de los derechos humanos tanto en el país como en el extranjero.
Por su parte, la Casa Blanca argumentó textualmente en su comunicado: el desafío de nuestro tiempo es demostrar que las democracias pueden cumplir mejorando la vida de su propia gente y abordando los mayores problemas que enfrenta el mundo en general. Los asistentes a las dos cumbres discutirán los desafíos que enfrenta la democracia para fortalecer colectivamente las bases de la renovación democrática, enfocándose en defender nuevamente el autoritarismo, combatir la corrupción y promover el respeto de los derechos humanos, agregó el documento.
Continuamos con otra información. El presidente Joe Biden reacciona a la aprobación de la resolución presupuestaria demócrata aprobada en el Senado estadounidense y confía en su avance en las próximas instancias. Jorge Agobián tiene el reporte.
Con la visión de una nueva dirección muy diferente del sistema social y económico estadounidense, los demócratas moldearon una propuesta de presupuesto de 3.5 billones de dólares.
Esta propuesta de presupuesto va a poner fin a la vergüenza internacional de que Estados Unidos es el único país líder del mundo que no garantiza la licencia familiar y médica remunerada como un derecho. Alguien que esté enfermo hoy no debería ser obligado a ir a trabajar.
La propuesta incluye educación gratuita para niños en los jardines de infancia, cambios en el acceso de seguridad médica y reforzamiento de ayuda a familias de bajos ingresos.
Nadie en Estados Unidos que gane menos de $400,000 al año pagará un centavo más en impuestos federales.
La bancada opositora tilda la iniciativa respaldada por el presidente Biden como radical y está en contra de la deuda que supondría.
Los demócratas abrazaron por completo a la izquierda radical mientras imponen forzosamente billones en impuestos aplastantes y gastos derrochadores.
La propuesta demócrata incluye además uno de los más polémicos temas en el Congreso. Otorgaría una vía a la legalización a millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Para el republicano Lindsey Graham sería contraproducente, mientras cataloga la llegada de nuevos inmigrantes a la frontera como una invasión.
Estas declaraciones se están traduciendo al español y todos los demás idiomas, y los traficantes de personas de todo el mundo harán regar la voz. Oye, el Senado está a punto de aumentar la cantidad de tarjetas verdes disponibles para inmigrantes ilegales. ¿Por qué no vas y haces la fila? Nadie le preguntó a la patrulla fronteriza cómo cree que esto afectará nuestro problema de inmigración ilegal.
La administración Biden tiene como una de sus prioridades generar una amplia reforma migratoria, crear un sistema de asilo ordenado y humano, y al mismo tiempo ha reforzado su mensaje: no es el momento de venir a Estados Unidos a través de la frontera sur. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Esta es la Voz de América y aquí están las noticias. Autoridades fronterizas en Texas implementan soluciones extremas para procesar la gran cantidad de migrantes que ingresan irregularmente a Estados Unidos, luego de que los cruces irregulares muestran las cifras más altas de los últimos 21 años. Arnaldo Rojas tiene su historia.
Caminan deprisa en busca de un sueño, surcando las aguas del Río Grande en un punto entre Ciudad Acuña, México y del Río Texas, entre ellos la cubana Yanay Saldiña.
He pasado una travesía dura y no se lo aconsejo a nadie, y bueno, voy más enfrente allá buscando los sureños americanos y nada, tratar de poder ayudar a mis hijas que están en Cuba y a mi papá que está enfermo, poderle mandar medicina.
Como ella, miles de inmigrantes irregulares se internan cada día en territorio estadounidense, muchos con la intención de entregarse a las autoridades fronterizas, que hace rato dejaron de dar abasto y la situación se agrava, reconoce el jefe de la estación de Del Río de la patrulla fronteriza, Ricardo Moreno.
Por ejemplo, en la estación de Del Río, la capacidad es 117 personas. Tuvimos un tiempo que tuvimos 700 personas ahí.
Por eso, desde entonces, procesan a los inmigrantes recién llegados debajo del puente internacional que conecta a Estados Unidos con México. En Del Río, los cruces ilegales casi se triplicaron de enero a junio de este año, superando con creces la capacidad de las autoridades fronterizas, que ahora están liberando a algunos solicitantes de asilo de manera expedita, como a la venezolana Betsaida Delgado.
Esa suerte la corren todos y estamos ya tranquilos aquí.
En Del Río, el 80% de los agentes de la patrulla fronteriza han sido asignados a procesar a quienes llegan. Solo el 20% realiza labores de vigilancia en la frontera. Moreno estima que requieren entre 300 a 400 agentes adicionales para laborar de manera óptima.
Voy a 22 años de experiencia aquí y nunca he visto este fenómeno.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.
Sintonizan la Voz de América y estas son noticias de América Latina. El ex candidato presidencial Enrique Capriles hace un llamado a participar en las elecciones regionales de noviembre en Venezuela. Carolina Alcalde con detalles.
El ex candidato presidencial y líder opositor venezolano Enrique Capriles llamó a participar sin complejos en las elecciones regionales y municipales previstas para noviembre, expresando que a su juicio, a diferencia del año pasado, dos de los rectores que integran el Consejo Nacional Electoral están comprometidos con la democracia.
Nosotros no podemos renunciar al uso de ese derecho. Yo voy a votar el 21 de noviembre, es una decisión que la tengo más que clara, habiéndose abierto ya el tiempo para postular. Nosotros tenemos que hacer las postulaciones, nosotros tenemos que presentar a los líderes locales y regionales construyendo esos liderazgos.
Sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición que se prevé inicien el viernes en México, Capriles dijo que se trata de un proceso que complementa al electoral y confirmó que la delegación opositora estará integrada por miembros de diversos partidos políticos, entre ellos Stalin González y Tomás Guanipa.
Creo que es muy importante que en México se discutan temas económicos y sociales que permitan aliviar la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano.
Horas antes, la Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado en el que urgió determinar la participación o no en las elecciones regionales presentando candidaturas unitarias. Además, propuso que la selección sea mediante elecciones primarias, consensos o encuestas que determinen al candidato en mejores condiciones para enfrentar a los aspirantes del gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen aquí, en La Voz de América. El proceso electoral en Nicaragua profundiza la incertidumbre sobre el futuro social y político del país. Daliana Ocaña reporta.
La esperanza de que el proceso electoral en Nicaragua abriera las puertas a una salida para la crisis sociopolítica se desvaneció paulatinamente, dando paso a la incertidumbre sobre el futuro social y político del país luego de que se efectúen las elecciones del 7 de noviembre, en donde el presidente Daniel Ortega participará contra contendientes prácticamente anónimos luego de inhabilitar a los líderes más representativos de la oposición. El sociólogo Cirilo Otero conversó con La Voz de América sobre el tema y sostiene que la concentración de poder mantiene entrampado al país en la crisis social.
El problema más grave es que la economía se ha deteriorado casi totalmente. Estamos produciendo menos y lo que nos está sosteniendo son dos cosas: remesas familiares y los precios internacionales.
A nivel internacional, el panorama tampoco es alentador. El gobierno de Nicaragua se encamina a un aislamiento internacional acelerado que el analista político y sociólogo Óscar René Vargas resume como el poder o la muerte.
¿Por qué? Porque ellos ya decidieron que el costo político que han pagado a nivel internacional
no importa seguir pagando más. Lo más importante para ellos es conservar el poder.
Para los analistas, existe una mayor coordinación en la comunidad internacional para presionar a Daniel Ortega, y muestra de ese proceso es el retiro de embajadores de varios países cuyos gobiernos han expresado su preocupación por el contexto hostil en que viven los nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, la migración de haitianos genera una emergencia humanitaria en Colombia y se revela que pagan hasta $2,500 para atravesar el país rumbo a Centroamérica. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Mientras las autoridades colombianas y panameñas buscan mecanismos para agilizar el paso de miles de migrantes haitianos que se encuentran represados en las poblaciones fronterizas en su tránsito hacia Canadá y Estados Unidos, un drama igual se vive en la frontera colombo-ecuatoriana, donde cientos de ciudadanos caribeños provenientes de Brasil y Chile se agolpan con el mismo objetivo. Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, afirmó que la situación ha generado que redes de tráfico de migrantes se aprovechen de ellos y les cobren hasta 10 millones de pesos colombianos, unos $2,500 por el tránsito irregular de cada refugiado.
Ayudar a un migrante supone darle la mano, no explotarlo. Cuando se le cobra de manera abusiva un transporte, un hospedaje, una alimentación, eso no es ayuda, eso es explotación.
Espinosa explicó que los migrantes haitianos salieron de la isla en el año 2000 y se refugiaron en Chile y Brasil, pero la crisis económica generada por la pandemia los obligó a migrar hacia Norteamérica. Mientras en Urabá, en el norte de Colombia, cerca de 12.000 haitianos transitan hacia Centroamérica, en el sur del país, en Pasto y Cali, al menos 1.500 migrantes intentan llegar a la frontera con Panamá. El gobernador de Nariño, John Rojas, pidió al gobierno nacional otorgarles una visa temporal para evitar que sean explotados.
Para que los haitianos puedan ingresar a nuestro país de manera legal y no estar en situaciones de peligro frente a violación de derechos humanos.
Los migrantes haitianos están ingresando a Colombia a través de pasos ilegales en el sur del país, por lo que las autoridades colombianas reforzaron los operativos contra las redes de tráfico ilegal y las empresas de transporte que facilitan el tránsito de los migrantes a cambio de millonarios cobros. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, médicos en Guatemala piden al gobierno que tome medidas para restringir las reuniones sociales y aglomeraciones e intentar detener el repunte de casos de COVID-19 y la variante Delta. Eugenia Sagastume tiene el informe.
El repunte diario de casos positivos y la confirmación de la variante Delta en Guatemala ha desencadenado el cierre temporal de la emergencia del Hospital General y la solicitud de médicos del Hospital Roosevelt al gobierno para que ejecute medidas que restrinjan las actividades sociales. Y el doctor Zagreb Sea remarca.
El llamado es para que el gobierno realice algún tipo de restricción que nos pueda ayudar a maniobrar toda la cantidad de pacientes que tenemos. Vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder seguir.
Un panorama complicado ante el retraso en el cumplimiento del contrato con el fondo ruso para adquirir la vacuna Sputnik V, y ante ello Larisa Planchinda, encargada de negocios de la Embajada de Rusia, aseguró que cumplirán con el acuerdo firmado.
Sí, vamos a cumplir todas nuestras obligaciones que ya tenemos al frente del gobierno de Guatemala. Sí, había algunas demoras.
Al respecto, el analista y ex viceministro de Salud, Adrián Chávez, considera que los avances en la vacunación son limitados y califica la situación como preocupante.
Ha habido desafortunadamente una vigilancia epidemiológica muy pobre. Dependemos de las promesas falsas y de la caridad de otros países.
A la fecha, más de 2,300,000 guatemaltecos han sido vacunados, pero únicamente 375,000 han recibido las dos dosis que les ofrece una mayor protección ante la variante Delta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Esta es La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ustedes se informan en Buenos Días, América. Y un nuevo movimiento busca proteger el derecho a reparar dispositivos electrónicos de manera personal. John Burnett tiene este informe.
Si su teléfono móvil se rompe, puede llevarlo a un pequeño taller de reparaciones como el dirigido por Ushi Resta en Berkeley, California, quien es un ávido reparador desde los 14 años y dice que su trabajo se está volviendo más difícil. Las baterías de los portátiles, por ejemplo, solían ser fáciles de reemplazar para casi cualquier persona. Ahora no, como destaca Ushi.
No hay tornillos que sujeten en absoluto. Todo está pegado. Todas las tabletas tienen el mismo diseño. Está pegado. Se necesita un proceso muy largo para sacar la batería.
En los Estados Unidos se ha vuelto más difícil para cualquier otra persona que no sean los propios fabricantes reparar una amplia variedad de equipos. Pero ahora el llamado movimiento por el derecho a reparar ha crecido en respuesta, argumentando que las políticas de la empresa perjudican a las compañías locales y contribuyen al desperdicio. Por su parte, los fabricantes afirman que sus prácticas protegen la seguridad y los datos de los usuarios. La semana pasada, el movimiento Right to Repair ganó un nuevo y poderoso aliado, el presidente Joe Biden.
Sin una competencia sana, los grandes jugadores pueden cambiar y cobrar lo que quieran.
El presidente Biden impuso nuevas reglas como parte de un mandato más amplio destinado a estimular la competencia en la economía estadounidense, que incluye limitar las restricciones al uso de talleres de reparación independientes o la realización de reparaciones personales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Marineros de Seattle revelaron el miércoles una estatua del retirado beisbolista boricua e integrante del Salón de la Fama Edgar Martínez en los predios del T-Mobile Park, sede de la organización. Sus excompañeros de equipo Dan Wilson y Ken Griffey Jr., que también cuentan con estatuas en dicho lugar, acompañaron al puertorriqueño considerado uno de los mejores, si no el mejor bateador designado de todos los tiempos. Martínez, un 7 veces todo estrella, tuvo porcentajes de .312 en bateo y .418 de home runs en 309 home runs, 514 dobles y 1.261 carreras impulsadas en 18 temporadas con los Marineros. En 5 ocasiones ganó el bate de plata y 2 veces fue líder de los bateadores de la Liga Americana. Se retiró en 2004 y fue electo a Cooperstown en 2019 en su última oportunidad. El jugador Lionel Messi dijo el miércoles que está disfrutando de su tiempo en París desde el primer día, luego de firmar un contrato con el Paris Saint-Germain en la víspera. El astro argentino de 34 años firmó por 2 temporadas con opción a una tercera tras desvincularse del Barcelona. Mi salida del Barcelona fue muy dura porque son muchos años y es difícil el cambio después de mucho tiempo, pero nomás llegué acá, la felicidad es enorme, dijo Messi durante la conferencia de prensa de su presentación en el estadio Parc des Princes. La llegada de Messi al Paris Saint-Germain, un amplio abanico de posibilidades de ataque al juntarlo con Kylian Mbappé, flamante campeón de la Eurocopa, y con el delantero brasileño Neymar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La ceremonia de los premios Emmy a lo mejor de la televisión en Estados Unidos fue trasladada a un local al aire libre en el centro de la ciudad de Los Ángeles debido a la creciente preocupación por la pandemia de coronavirus. Inicialmente, la ceremonia del 19 de septiembre debía tener lugar bajo techo ante una audiencia limitada de celebridades. Según un comunicado del Emmy, los cambios se producen después de conversaciones con expertos en salud y seguridad del condado de Los Ángeles. Habrá más limitaciones en el número de invitados a la ceremonia, incluyendo nominados. El mes pasado, Los Ángeles volvió a imponer el uso de mascarillas en todos los entornos públicos y establecimientos comerciales bajo techo debido al creciente número de infecciones por coronavirus en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Las preocupaciones sobre la variante Delta llevaron a la cantante Stevie Nicks, de 73 años, a cancelar 5 conciertos que había programado para el resto de 2021. El Festival de Jazz de Nueva Orleans, por otra parte, que se celebrará a principios de octubre, fue cancelado esta semana debido al aumento de casos de coronavirus, particularmente en el estado de Luisiana. Nos vamos a 1982. Michael McDonald debuta en la Hot 100 con I Keep Forgetting de su álbum If That's What It Takes. I Keep Forgetting contó con la voz de su hermana Maureen McDonald. 1995, Natalie Merchant lleva Carnival al puesto 10 de las 100 calientes. Ella fue la ex cantante principal de 10,000 Maniacs. 1984, el cantante de Rhythm and Blues Billy Ocean estrena Caribbean Queen, No More Love on the Run. El tema fue certificado oro y conquistó la cima de las carteleras Hot 100, Rhythm and Blues y Dance Disco. Caribbean Queen alcanzó el puesto número 7 en la lista adulto contemporáneo. 1984, Donna Summer debuta en las 100 calientes con There Goes My Baby de su álbum Cats Without Claws, Gatos Sin Garras. El sencillo es una versión del éxito de The Drifters de 1959. En 1974, Roberta Flack estrena Feel Like Making Love. La canción conquistó el primer lugar de 3 carteleras, adulto contemporáneo, Rhythm and Blues y las 100 calientes. Y en 1963, Bobby Vinton conquista el primer lugar con Blue Velvet. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía.
Y yo soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o a seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.